¿Cómo se prepara Punta del Este para atraer turistas en el próximo verano? Parece claro que este, nuestro principal balneario, no puede descuidarse. Parece claro que tiene que poner mucho empeño en cuidar la infraestructura, los servicios. ¿Por qué? Y bueno, porque la que viene no será una temporada sencilla. La diferencia cambiaria con Argentina no ayuda. La Asamblea de Gualeguaychú ya lanzó una campaña para evitar que los turistas argentinos vengan a nuestro país. Es probable que además volvamos a padecer los bloqueos de los puentes internacionales. Entonces, Punta del Este está trabajando para enfrentar con éxito ese escenario complicado. Por decir algo, ¿cómo viene la jardinería? ¿Cómo viene la limpieza? ¿Qué pasa con el mantenimiento de calles y rutas? ¿Cómo está la seguridad pública? Bueno, sobre estos desafíos vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados. Y empiezo por el dueño de casa, Mario Costa, presidente de la Liga de Fomento y Turismo, gerente regional de COT para Rocha y Maldonado. Mario, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Sigo con, bueno, dueño de casa en otro sentido. a ver cómo lo arreglamos esto. Enrique Pérez Moral, que es médico, ¿verdad?
Es verdad.
Pero aquí está como secretario general de la Intendencia de Maldonado, que ese es su cargo en el municipio fernandino. Enrique, también buen día.
Buen día, Miriam.
Y completamos la mesa con Marcelo Gallardo, periodista, corresponsal del Espectador acá en Maldonado. Ya te escuchamos más temprano, pero ¿cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Un dato anecdótico, me decían que Enrique Pérez Morales es argentino, yo no sabía.
Sí, soy argentino, sí. Nacionalizado uruguayo hace más de 15 años, residente aquí hace 21, 22 años en Maldonado, mi esposo uruguayo, y bueno, enamorado de este departamento y del país también.
Así que tiene un punto de vista
históricamente integrado.
Un punto de vista particularmente interesante para los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, con mucho gusto.
Bueno, una primera pregunta es a propósito de este fin de semana. Para pasar después a los otros temas que queríamos tratar, ¿no? ¿Qué impresiones tienen ustedes individualmente de cómo se está moviendo Punta del Este en estos tres días?
Bueno, el sábado fue que estuvimos con
Mario Costa.
Estuvimos con el Ministerio de Turismo y la División de Turismo de la Intendencia y los distintos operadores, gremiales y demás, evaluando un poco los resultados, cantidad de pasajeros llegados por aeropuerto, por puerto, el tema de los puentes, la afectación del tema de los puentes y demás. Y te diría que con mucho optimismo, fundamentalmente por lo que tú referías al inicio, ¿no? Cómo se está preparando Punta del Este para esta próxima temporada. Entonces ahí hay dos grandes áreas. El tema producto, por un lado, y el tema de todo lo que es la promoción y cómo prevemos nuestro crecimiento de mercados.
Entonces, pero, ¿en estos días cómo lo viste?
Bien, bien, digamos, con un número muy interesante de argentinos y esencialmente con un número muy interesante por encima de lo que veníamos. Diría que por encima de las expectativas de gente de Brasil, sobre todo el sur de Brasil, y de San Pablo vía charter.
Sí, Marcelo, con respecto al año pasado, ¿tú tienes la impresión de que estamos en un fin de semana parecido?
Sí, parecido. Se da la tónica de lo que ocurrió el verano pasado. Creo que hay una mayor presencia de turistas no habituales, o por lo menos no habituales en la historia de Punta del Este, como son brasileños y hasta paraguayos, que están llegando por vía aérea por primera vez de forma habitual desde Asunción, en un vuelo de la empresa TAM que llega los viernes y se va los domingos. Pero está la tónica, están los argentinos. Yo creo que el argentino de clase media le cuesta un poquito venir a Punta del Este por esos aspectos que tú bien decías. Por un lado el tipo de cambio, y por otro lado todo este lío fenomenal que tenemos en la zona de ahí de los puentes, ¿no? Que me hace acordar una cosa, me decía Jacobo Timerman, un vecino acá de Punta del Este, ya fallecido.
Sí, mítico fundador y director del diario La Opinión.
Él me decía a veces cuando quería polemizar y tirar un poco la cuerdita y hacernos enojar a los uruguayos, decía, nos definía el Uruguay como esa provincia argentina territorio brasileño. Un tema menor. Y capaz que eso uno ve, ¿no? Los uruguayos siempre contra nuestro nacionalismo nos hacía enojar, pero uno mira a veces y dice, bueno, habiendo en cuenta los líos que hay y lo que está uno mirando por Punta del Este, decía, bueno, Jacobo no estaba tan
Pérez Morales, desde la Intendencia, ¿cómo se ve este fin de semana largo?
Bueno, este fin de semana nosotros los hemos visto en forma altamente positiva. Pusimos todas las estructuras municipales que corresponden en las áreas particularmente de higiene y protección ambiental, de tránsito y de obras, para dejarlo absolutamente en condiciones. La gente pudo disfrutar, nos han comentado, no solo quienes nos acompañan, uruguayos, como también argentinos y brasileros, nos expresaban, y de otros países, que lo veían realmente, y particularmente con un día como hoy, se destaca mucho más, se veía el enjardinado, teníamos miles de flores, lo cual no teníamos en invierno anteriormente. Hicimos el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo de enjardinar Punta del Este para que sea una verdadera ciudad jardín. Teníamos flores en lugares donde habitualmente no los había, a la bajada de Punta Ballena, acá frente en la Rambla, teníamos en las rotondas de Maldonado, porque para nosotros no solo engalanar, sino que la gente se enamore de Punta del Este, y para eso hay que mantener y cultivarlo. Uno es ese tema. El otro tema es la parte de tránsito, que nosotros destacamos mucho en un trabajo conjunto con la Jefatura de Policía, para que haya control de velocidad, control de alcoholemia y demás, porque también forma parte del disfrute de Punta del Este que sea una ciudad segura desde el punto de vista de la vía de tránsito, no solamente de la seguridad estándar, como uno la interpreta.
Justamente, y aprovechando que Pérez Moral mencionó estos dos rubros, jardinería, limpieza, bueno, y por otro lado tránsito, pero en el tema justamente de lo que es la infraestructura municipal, ustedes, los habitantes de Punta del Este y Maldonado, ¿cómo estaban viendo, cómo están viendo?
Sí, yo creo que hay un cambio sustancial respecto al año pasado. El año pasado se dieron coincidieron dos aspectos: por un lado el relevo de gobierno y por otro lado el famoso temporal, lo que dejó en pie que Punta del Este capaz que no estaba como uno quisiera en algunos aspectos. Este año uno ha visto, sobre todo estos últimos meses, unos cambios importantes como está desarrollando. Me parece en eso hay un cambio sustancial.
Sí, comentarios que nos llegaban desde Punta del Este nos hablaban de preocupación por cómo estaba Punta del Este ahora en el invierno, ¿no? Por ejemplo, con la limpieza de la arena, por mencionar un rubro nada más, ¿no? La limpieza de la arena que sale de las playas y que se va acumulando en la Rambla, en los canteros. ¿Cosa ustedes cómo veían eso?
En estos últimos días, sustancial, digamos, uno pasaba y veía cómo de alguna forma se estaba, es decir, como cuando uno pinta la casa, ¿no? En el día a día va viendo notoriamente el cambio y la preparación, y esto en la Liga de Fomento, en particular esos dos temas se habían tratado, con la directora de Higiene, había estado en directiva el jueves pasado y nos estaba poniendo un poco a punto todas las acciones que se estaban tomando, y básicamente nosotros insistíamos en lo que hemos insistido siempre, ¿verdad?, de tratar de que el Punta del Este luzca lo más esplendorosamente posible. Y sin duda, digamos, ha sido una grata sorpresa, se tomaron muchas acciones, sobre todo el miércoles, jueves, uno pasaba por acá por la parte de La Mansa y estaba la máquina barredora que estaba funcionando, muchísimos jornales, que no sé si eran jornales solidarios o funcionarios del municipio, pero en definitiva eran como hormiguitas que iban pasando. Y
Pérez Moral hace señas como que eran las dos cosas, ¿no? Funcionarios municipales y además
limpieza de playa con jornales solidarios, y también las empresas que concesionan con el municipio para mantener limpios los espacios públicos, donde enfatizamos determinadas áreas en especial, en todo el departamento, pero particularmente en esta fecha. Gorlero, nosotros hemos recorrido todos los días de este fin de semana largo, y creo que estaba, no sé, de repente uno no puede opinar. Gorlero
estaba,
pero
bien, sí.
Eso mejoró. Hay un aspecto que bien decía Enrique, o sea, el cambio sustancial que uno ha visto respecto a la presentación de la temporada del año pasado y esta, donde es notorio que el mismo compañero de la radio que llegaron, te lo comentaban ayer por teléfono, que habían manifestado su preocupación por lo que podían ver cuando llegaban, y sin embargo uno entró a la Rambla y vio un panorama distinto, y eso te lo comentaban algunos compañeros de la radio. Yo también lo que veo es que la presentación en Punta del Este, el turista cuando llega, también aprecia ese esfuerzo que se hace en ese sentido, y si vino antes del verano pasado, va a encontrar esas sustanciales diferencias que uno notó. Lo que sucede es que uno mira, y yo lo digo en parte por el informe que hizo Rosario hoy, en el sentido del tema del asentamiento de lobos, ¿no? Y ahí también, digo, uno,
Si los oyentes no escucharon, en ese predio Lobos,
y en otros,
en la Rambla de la Brava, entre Roosevelt y Avenida del Mar, en medio de esos tres grandes emprendimientos inmobiliarios que se están construyendo, allí escondido entre los árboles, se instaló un asentamiento.
Sí, eso es un tema polémico. Hay un proyecto, han presentado todos los diputados por Maldonado para reformular el Código Penal en el sentido de darle legitimación activa a la Intendencia o a la Policía, creo que es así, Enrique, para poder denunciar esos hechos. Porque si uno no es el dueño del predio, no puede accionar, pues la justicia no da pie. Aunque hace un tiempo esta parte, los fiscales, si toman conocimiento de que la intrusión ocurrió en las 24 horas previas, ellos han procesado personas por intrusos. Inclusive le han dicho a los abogados, mire que si permanece esta situación, va a ser procesado. Esta semana, en la altura ahí de Boulevard Artigas, a la salida de la calle Shakespeare, ya se ha instalado otra carpa. Y en la zona del predio, también hay otro detalle no menor, que no solamente es el predio Lobos que estamos hablando, es tanto este tema de los asentamientos, sino una cosa que es preocupante, es el comportamiento de los otros constructores. Se ha transformado eso en un gran basural, porque la gente hace rellenos, escombros, y lo miraba Rosario, estaba mirando con Andrés y Elisa ayer, han tirado basura en todo, parece que van, y en vez de llevarlo al muladar municipal o al lugar de exposición de los residuos, tiran la basura ahí, eso es miles de toneladas de escombros, ¿no?
Pero a ver, ya que Marcelo introducía el tema de estos asentamientos que han aparecido, desde la Intendencia, ¿cómo se los maneja?
Bien, yo me preferiría, para no quedar, para completar el tema anterior,
sí.
Digamos que el municipio estableció un equipo de rápida respuesta. Entonces, en este fin de semana, como también en temporada, tenemos en forma sistemática, tanto de obras como de higiene y protección ambiental, un equipo de obreros y de maquinarias que están prontas y listas para cualquier situación, vamos a poner un accidente de tránsito, que deseamos que no ocurra, deja restos de metal, restos de mica y demás, inmediatamente se responde para que eso quede absolutamente limpio, o botellas rotas, papeles tirados, envases tirados y demás, como este fin de semana en algún punto en especial ha ocurrido, inmediatamente se concurre al lugar, se limpia y eso queda prácticamente como si nada hubiera ocurrido. Esa es una nueva sistemática que tiene esta administración municipal, que no es menor, porque frente a la gran cantidad de visitantes que tenemos en verano, tener ese equipo es absolutamente necesario.
Sí.
Y hablábamos del tema asentamiento,
sí,
que después
hablamos a Mario y después...
Costa quería agregar algo allí.
Básicamente, Marcelo refería un poco a toda la problemática que tenemos en cuanto a la estructura jurídica, que muchas veces no nos permite actuar con la agilidad que nosotros queremos, y por otro lado, la necesidad de preservarlo en forma inmediata, estos temas, y bueno, y también ha habido en estos días reuniones entre la Intendencia Municipal, la Jefatura de Policía, Prefectura y demás, denunciando estos hechos y otros que de repente pueden ser no tan graves, pero que sí afectan desde nuestro punto de vista esencialmente la imagen de lo que es Punta del Este, y el compromiso de las autoridades es, y así lo hemos asumido y estamos tratando de cumplir de alguna forma esa función de ombudsman o de recibir y transmitir posibles quejas, el compromiso de las autoridades, de todas las autoridades, y reitero, tanto prefectura como policía, como intendencia, etcétera, el no se puede, siempre se puede hacer algo. Entonces, en el tema de los asentamientos, como decía Pérez Morad, el tema por lo menos mantenerlos acotados y controlados, y eso sí se puede, y eso de alguna forma es nuestra gran preocupación.
Sí, porque dejando de lado cuáles son los orígenes reales de cada una de esas aventuras...
Dudosos orígenes reales.
Lo que es bastante claro es que funcionan, de hecho, como una provocación, ¿no? Es como un suicidio, es el tiro por la culata para un balneario como este, ¿no?
Hay que evaluar muy bien.
A ver,
¿por qué se producen los asentamientos? Maldonado es un polo de atracción, no solo turística, sino también de esperanza de fuente laboral.
Uh-huh.
Y está proyectado, según el Instituto Nacional de Estadística, que en los próximos 20, 25 años vamos a tener no menos de 20 a 25 mil personas más en el departamento. Lo cual genera un tema acuciante, exacerba un tema acuciante, que es el tema de la vivienda. La gente, si no tiene trabajo en su lugar de origen, eso ya lo hemos planteado en el Congreso Nacional de Intendentes, porque no puede ser, Maldonado tiene que estar solventando un gasto adicional para lo que significan los servicios para uruguayos que con legítimo derecho tienen derecho a vivir donde quiera, pero que naturalmente aliviamos a otras intendencias, pero sobrecargan al departamento de Maldonado.
Lo que decía Enrique, hay un tema no menor, que acá se saludó, y hay muchos, si hay un lugar donde generalmente puede haber oposición uruguaya a las plantas de celulosas, aquí en Punta del Este, pues se medía el impacto ese, lo que podía generar en el estado de ánimo, cómo podía implicar, sobre todo ese concepto de esa marca Uruguay Natural que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Entonces, pero más allá de eso, a tal punto llegó ese extremo, que acá ya se saludó la instalación de esas plantas, esa especie de... En el sentido de que, bueno, por lo menos se genera otro lugar de desarrollo en Uruguay que va a quitarle presión a Punta del Este, en el sentido de que gente dice, mira, no solo en Maldonado podemos conseguir trabajo, sino también podemos ir a Fraiventos, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que la ventaja que se saludó desde Maldonado, de Punta del Este, de este tema de las plantas, es justamente quitarle presión a Punta del Este por la migración interna que hay, ¿no?
Ahora, Pérez Morada hablaba del problema de los asentamientos y de sus orígenes, pero quizás esa interpretación que usted hacía, ese análisis se refería, no sé cómo llamarlos, a los asentamientos clásicos que sí. Punta del Este y Maldonado muestra lamentablemente desde hace años. Da la impresión de que estas son otras cosas, ¿no? Esto de Lobos es otra historia, ¿verdad? Es un grupo de gente que seguramente, y todo indica, lo que quiere es plata, es decir, negociar con el propietario cómo es que se va. Es una forma de obtener dinero por la vía de una extorsión, ¿no? Y por supuesto, al mismo tiempo generándole al balneario un problema de imagen, etcétera.
Pero nosotros estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, dentro del marco de la Constitución y la ley, a pesar de las limitaciones que tiene. Coordinadamente, como decía Mario, jefatura, el Poder Judicial es muy importante, y nosotros mandamos inmediatamente cuando detectamos, a través de la integración y desarrollo social, que es el área que atiende la parte social en la Intendencia Municipal, lo encaramos así, el tema asentamiento, mandamos inspectores para notificar inmediatamente y persuadir a que se retiren del lugar. Incluso la Intendencia Municipal está implementando un tipo de vivienda que se llama vivienda transitoria para resolver determinadas situaciones muy especiales de familias que se largan, vienen al departamento, no tienen nada, tienen chiquilines, para ocupar hasta que se resuelva definitivamente por un plazo no mayor de 90 días. Ese es uno de los planes de vivienda que se tiene, pero transitorio, no que se convierta en una cosa crónica y persistente. Pero quiero resaltar, yo creo que acá hay que ver muy bien, incluso con las empresas constructoras, que ya es una realidad que prácticamente, si a este ritmo, cada vez que se realiza una obra, paralelamente puede generarse muy cerca una suerte de pequeño asentamiento que le ahorra dinero. Ese es un aspecto que va a haber que encarar junto con los empresarios. Y el otro aspecto que tú decías, de ocupar un terreno y después pedir dinero para irse, es una modalidad que no estamos de acuerdo, por supuesto, que se está combatiendo y se está buscando darle un marco legal porque no corresponde, pero a su vez también como municipio estamos trabajando en la raíz del problema. Acá hay un problema, un profundo problema social. Los asentamientos no son de ahora, vienen de hace muchísimos años, incluso hace 12 o 15 años se hizo un llamamiento, vengan a Maldonado prácticamente, que acá hay una fuente de trabajo importante, y después la gente viene, se afinca, y después llama a sus familiares de otro departamento. De manera que el tema es amplio, no es tan simple y puntual, y necesita un análisis multifactorial.
En el boom de la construcción de las fines de los años 70 durante la dictadura, obligaba a las empresas constructoras a armar unas especies de dormitorios para los obreros, ¿no? Eran bastante deprimentes en el sentido y atentatorios de los derechos humanos porque vivían en condiciones francamente deplorables, ¿no? Sobre todo en la salida de Maldonado hacia San Carlos, unos barracones gigantescos donde se obligaba a los obreros a pernoctar ahí. Obviamente, no estamos en dictadura y acá no se puede aplicar la mano de hierro, pero hay un concepto que ayer me hablaban algunos, sobre todo autoridades de la Fuerza de Seguridad, es tratar de desarrollar lo que ellos entienden que el país debe tener zonas de sensibilidad turística. Es difícil explicar esto, pero digo, en el sentido de que dentro de la ley, como decía Enrique, todo, fuera de la ley nada, es decir, en lugares donde, digamos, la presión de las autoridades policiales sea distinta a lo que puede ocurrir en el resto del país. Es un tema bastante polémico ese, ¿no? Pero digo, en el sentido de...
Yo no creo que sea muy difícil de explicar. Para mí es muy sencillo explicar. A ver. Es decir, acá tenemos una realidad Punta del Este y lo hablábamos al más alto nivel y reclamábamos acá un poco los tiempos, ¿verdad? Los tiempos del Poder Legislativo lamentablemente de repente no son... Y lo hablábamos, una alegación importante fue acá a Punta del Este con el Vicepresidente de la República urgiéndolo en esto, ¿no? Estaba la ley de procedimiento policial, estaba el tema de la minoridad, que no es un tema exclusivamente de Punta del Este, pero el problema nuestro, básicamente, es que nosotros vendemos turismo, nosotros vendemos calidad de vida, entonces nos afecta directamente nuestro producto. De repente esta realidad puesta en Artigas, Salta y demás, más allá de que sea un problema social y que también hay que encararlo, y en eso estamos todos de acuerdo, no hay alguien bien nacido en el departamento o en el país que entienda que no entienda que tenemos un problema social, y que no entienda que hay que buscar la solución de fondo, y la solución de fondo es que todos tengamos nuestro medio de vida digno. Eso absolutamente sí es así. El tema es, en el mientras tanto, y conseguimos eso, ¿qué acciones tomamos para revertir esas situaciones, por un lado, pero sobre todo para evitar lo que tú mencionabas, Emiliano? Los que se aprovechan de alguna forma de esa situación, o se quieren amparar en ese paraguas, y vienen afectando directamente nuestro producto.
Estamos ya en las 10:04.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos con el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Enrique Pérez Morat. Seguimos con el periodista Marcelo Gallardo. Seguimos con el presidente de la Liga de Fomento, Mario Costa. Con preguntas de los oyentes también. Por ejemplo, esta de Verónica de Positos, que por el 90-20-810 consulta qué pasó con la ocupación que se había realizado en la Galería Pan de Azúcar en Gorlero. ¿Qué ocurrió con esa, Marcelo?
No, gente de situación de calle que estaba, había tomado la parte de la galería y dormían ahí abajo, y bueno, una situación. ¿Vos a recordar? No, sí, una ocupación.
Coches, digamos,
sí. Y... es una galería emblemática, es la primera galería de Punta del Este. Lolita, el primer local lo tuvo ahí. Sí. Todavía lo tiene.
¿Pero se solucionó el problema?
Sí.
Y Pérez Morales quería agregar algo sobre este tipo de cuestiones.
No, dos cosas. Primero me aclaraba acá un vecino que está en la fonoplatea. Que quede bien claro, de repente yo no lo aclaré. De que realmente se está interviniendo sobre el tema de asentamiento de lobos. Nosotros tenemos una sistemática actitud de respuesta inmediata ante cualquier asentamiento que se esté originando, porque sabemos que las primeras horas son claves para darle el marco jurídico para que pueda actuar la justicia. El tema de asentamientos, el tema social, nosotros no queremos que Punta del Este se convierta en un Río de Janeiro o San Pablo, en cierta forma, en un aspecto de cargado de situaciones de violencia, de desborde social y demás. Entonces tratamos con el tema, tratamos de tratar con iniciativas especiales el problema de raíz. Y, por ejemplo, hicimos una experiencia inédita en el departamento, que es conveniar con una organización internacional, la Joint, empresas constructoras importantes de nuestro departamento, una organización no gubernamental, Rescatando Sonrisa, y la Intendencia Municipal. Ponemos dinero, las empresas ponen dinero, y nosotros estamos en un plan piloto de 6 meses para tratar a 20 jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial. Es decir, jóvenes que por situación casi de calle, podríamos estar al borde de conflicto con la ley. Entonces, para evitar eso, se les da ocupación, se les controla, se les da vestimenta, y después se le asegura inserción laboral con capacitación. Es una manera de tratar de raíz el problema, porque si no lo hacemos así, esto no se va a resolver solamente con una actitud represiva. Es decir, el crecimiento muchas veces se acompaña con decrecimiento cuando hay desigualdades. En ese sentido, nosotros vamos a tomar las precauciones al respecto.
A ver, pasamos a otro frente con Rosario Castellanos, que estabas por la barra todavía, ¿no?
Sí, Emiliano, caminando por el puente de la barra, el puente viejo, el original, el de Leonel Viera, el que tiene más de 40 años. Estoy tratando de pensar que mi peso magro no va a incidir en la ya comprometida estructura de apoyo de este puente.
Dalo por eso.
Recuerden que esta condición de deterioro del puente fue advertida antes de la temporada pasada. Hoy el puente sigue sin estar abierto al tránsito vehicular.
O sea, el puente viejo está cerrado. Se puede utilizar el nuevo.
Exactamente, en los dos sentidos. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, lo que se ha hecho para solucionar, como decía yo, el problema de la estructura, de acuerdo a lo que vemos, es una especie de sunchos que están como rodeando los apoyos. Los apoyos de este puente en dos puntos son una sucesión de 5 vigas, de 5 pilares en forma de V corta, V como le llaman ahora, y precisamente sobre la parte alta, la que soporta la propia calzada, hay como unos sunchos de acero que además me parece están atados entre sí por unos tensores de acero, como para evitar que se despatarre esta vez. Bueno, eso es lo único que vemos que se ha hecho en la base del puente, en la propia propia calzada hay unos agujeros. Es decir, para poner este puente así, en condiciones de circular, hay cosas que hacer también en lo que tiene que ver sobre la propia calzada, ¿no?
Averigüemos con la Intendencia de Maldonado qué ocurrirá este verano, entonces, con ese puente, el puente viejo, el que diseñó Viera.
Bien, ese puente tiene un desgaste estructural propio del paso del tiempo y que naturalmente motiva a que exista la intervención técnica como se está haciendo, respetando todos los parámetros correspondientes para darle seguridad para hacerlo utilizable en la temporada, por un lado. Por otro lado, aprovecho para decir también que la dirección de obras
a poder usar en la temporada.
Se va a poder usar en la medida que, en principio, esa es la intención. Mm. Y los trabajos técnicos y las mediciones técnicas por parte de la dirección de obra, con todos los asesores que tiene, van a determinar si realmente está en el marco de seguridad, cómo va a poder usarlo, más aún con el peso y la frecuencia con que va a ser utilizado ese puente.
Lo que pasa es que ese puente nunca tuvo mantenimiento en toda su vida. No. Y aparte, descarga la tensión, por lo que decía, esas dos pilares que tiene en forma de B, pero en realidad el puente es como una especie de puente colgante que tiene, no conozco mucho, pero han explicado los ingenieros, una especie de tensores de acero, hierro, creo que es, en los cuales cada tanto hay que modificarlos. El camión nunca se sacó. Ese es el problema de estructura que ha obligado a colocar esos unchos que bien describía Rosario, ¿no?
Ahora, ya que mencionamos el puente de la Barra, ¿por qué no vamos más en general al tema de pavimentos, calles? ¿Cómo lo están viendo ustedes, por ejemplo, desde el sector privado?
Estábamos, de alguna forma, tratando de coordinar una acción que son las clásicas, digamos, de todas las pretemporadas, una de ellas con el ingeniero Rafael Mailán, que es la parte de obras y demás. Y básicamente diría que hay dos grandes rasgos. Una es un mantenimiento de bacheo de urgencia para cubrir necesidades obvias que hoy tiene Punta del Este, y después ya temas más a largo plazo, ¿verdad? Hay avenidas que han colapsado, su pavimento ha colapsado, en el caso, por ejemplo, notable de Avenida Francia, Avenida Córdoba, etcétera, y todo lo que es la estructura de calles de hormigón armado que tiene y ha tenido Punta del Este, que tiene más de 40 años, que por su nobleza han pasado los gobiernos, no se le ha hecho muchas obras, pero que también empieza a colapsar.
Ejemplo, la Rambla, en
la Rambla de acceso, todas las calles y demás, que queremos evitar, que además sabemos del costo que significa especial, digamos, todo lo que es hormigón, pero que de alguna forma pretendemos, en algún plan de repente, a muchos años, pero que se vayan actuando de repente por calles o lo que fuere, pero no ir a la rápida, que es que ha pasado Montevideo, ha pasado en muchos países, ¿no? Asfaltamos arriba y después todos sabemos lo que pasa a los otros años, ¿no?
¿Cuáles son los planes de la intendencia, doctor?
La intendencia tiene planes concretos. En primer lugar, acaba de terminar una licitación porque el equipo de maquinarias que recibimos en el nuevo gobierno estaba muy deteriorado, tal vez así una enorme cantidad de maquinaria que están en talleres. Y entonces se licitaron tres empresas para bacheo para todo el departamento, particularmente la faja costera. Eso ya está adjudicado, va a entrar a funcionar, y alguno ya está funcionando. Con un bacheo, digamos, que sea de una estructuración lo más sólida posible para que eso perdure. Por otro lado, tenemos que ser realistas.
En particular, se va a llegar con los problemas de bacheo que tiene Punta del Este y que son visibles por
perfectamente, se va a llegar perfectamente. No solo la zona costera, sino también de los vecinos de los distintos barrios.
En estos dos meses, diciembre.
En estos dos meses. Ahora, hay calles que están vencidas, su vida media, útil, ya está vencido, que es otro tema, que no lo podemos plantear ahora, tenemos que plantearlo en baja temporada para hacerlo, porque si no es imposible. Y una cosa muy muy interesante, estamos coordinando para romper las calles y hacerla de vuelta con la red de saneamiento, que es otra cosa muy importante, que tiene que ver con la temporada y con el diario vivir de todo el año, que es justamente establecer una coordinación con OCE para que echen la red de saneamiento y después hacer las calles, y no como ocurría frecuentemente, que hacían las calles nuevas y demás, se partía para colocar la red de saneamiento y se quedaba con unas fisuras importantes, a lo más que para evitar los pozos perdedores, que cuando se van penetrando en la estructura misma del pavimento, van generando, le van quitando vida útil.
¿Eso explica la situación del pavimento en la zona de los barrios Cantegril hacia Punta del Este? Pues no hay saneamiento ahí. Uh-huh. Y no es repluvial también en algunos lugares tampoco, entonces cuando corre, hay muchas cañadas
Francia,
por la zona de ahí que el arrastre de agua, y lo que hablaba Enrique en el sentido de que se viene la obra de saneamiento para el año 2008, es una obra de un impacto traumático desde el punto de vista urbano, pues hay tuberías de 700 milímetros, o sea, cuando está, vamos a armar el pavimento, se va a arreglar el pavimento, y dentro de dos años van a cavar trincheras en toda la zona, ¿no? Pueden meter esa tubería grande, creo que los tiempos, habrá que ver cómo se arregla en el corto plazo eso, y no va a ser una gran inversión que luego, dentro de dos años, haya que hacer todo de vuelta, ¿no?
¿Cuáles son los montos de las inversiones que están previstas? Los montos de inversiones previstos en pavimento, concretamente.
En pavimentación. No tengo yo la cifra exacta, pero son importantes las licitaciones para bacheo. Y hay algunas que junto con...
8 millones de pesos.
Cercanas a esa cifra aproximadamente. pero en algunos barrios, particularmente donde está muy vencido y mucha control, hay mucha densidad de población, estamos haciendo a nuevo, como por ejemplo Maldonado Nuevo, que tiene una concentración de población impresionante, no menos de 25 a 30 mil personas en poco espacio. Y el otro tema que a nosotros nos parece importante es que algunas calles directamente al recapado que tú decías, ya están al límite. Se han hecho tanto recapado que prácticamente llega al cordón de la vereda, entonces ya empieza a generar una suerte de, con la lluvia, de acumulación de agua y de ingreso de agua a determinadas viviendas. De manera que esa hay que hacerla de vuelta porque ya es imposible en el estado en que se encuentra.
Son las 10 y 21 minutos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y seguimos con el secretario general de la Intendencia de Maldonado, Enrique Pérez Morad, el presidente de la Liga de Fomento, Mario Costa, y el periodista Marcelo Gallardo. Estamos hablando de cómo se prepara Punta del Este para atraer turistas en el próximo verano. Obviamente el listado de temas a tratar seguramente nos va a quedar corto, pero a ver, el asunto playas. ¿Cómo serán las playas este año en Punta del Este?
Las playas van a tener las características, como se pretendió el año pasado, a pesar del temporal. Recuerden que al temporal se comió el 50% del volumen de la duna, uno de los contenedores, digamos, más importantes para que el mar siga avanzando y nos quedemos sin playa. Están todas las licitaciones en marcha para la limpieza de playas, incluso se van a agregar dos más, las playas de José Ignacio y en el otro extremo, en el extremo oeste del departamento también, en la zona de Solís. También otras licitaciones para limpieza de playas, parte con jornales solidarios y parte con eso.
Los guardavidas
van a, primero que tienen una caseta que nunca en su vida tuvieron una caseta con las características que tienen, lo dicen ellos mismos, incluso gente que nos visita. Las casetas es de una estructura sólida, de una estructura confortable, funcional, y que nos han contado son bastante caras, pero para que perduren, ¿no? Y esas se van a utilizar y los guardavidas los vamos a tener como lo tuvimos el año pasado, con una buena respuesta, porque prácticamente no hubo ningún fallecido, salvo una persona que falleció en la playa, no en el agua.
Mario, ¿algún comentario?
No, digo, el tema, el producto playa, particularmente en Punta del Este, tiene una incidencia muy importante. No nos olvidemos, por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando el tema precios, un ancla muy importante que se hizo, que se generó, inclusive en esta institución y de otras, que de alguna forma le pretendimos que se incluyera dentro de las licitaciones, que era el precio de la Coca-Cola. El precio de la Coca-Cola en la playa, el precio del refresco en la playa, el precio del helado en la playa, y eso por suerte se ha mantenido. Los temas que tú referías, generalmente Maldonado los tiene bien resueltos, pero... creo que lo distinto este año, o lo que se pretende, digamos, que en ese sentido también hacemos fuerza y acompañamos toda esa iniciativa, es cómo el parador puede ser, de alguna forma, un elemento que prolongue la actividad turística en el departamento. Entonces, que no solo sea un tema de servicios en la playa durante el verano, sino que además, de alguna forma, se le exija actividades, estar abierto todo el año, fines de semana, sin no generar nosotros la baja temporada, sino que, y además que generen espectáculos y movida. Todos sabemos que acá, por ejemplo, público joven a Punta del Este, cuando llega el invierno, me incluyo entre público joven, hay pocos lugares donde podría bailar, o pocas ofertas. Perdón, hay cosas que no se pueden contradecir en este programa, por ejemplo. y entonces, por ejemplo, si generamos
internet también, que puedes grabarlo,
si generamos en distintos paradores distintas ofertas para distintos públicos, bueno, ese es un elemento que nos ayuda a vender. Lo digo como operador turístico, cuando vendemos congresos y eso, las carencias que a veces tenemos o generar actividades en la playa, de repente
siempre estamos hablando sobre todo de inquietudes relativas a la baja temporada, ¿no?
Es decir, en la alta temporada el tema de lo que tú decías, guardavidas están y ha funcionado bastante bien, viene bastante aceitado. La calidad y cantidad de, si bien se van a mejorar, sabemos que hay paradores que se van a tirar abajo, que se van a hacer de nuevo, etcétera, etcétera, que se ha estado mucho en el tema de lo que es servicios higiénicos, por ejemplo. Es decir, nosotros decimos los paradores tienen que tener un excelente servicio de baños y de duchas para todos los turistas que llegan a la costa. Eso tienen que ser las prioridades. Pero además, generar elementos adicionales de atracción a nuestro producto.
Y entonces, Pérez Morar, ¿qué condiciones se han puesto en las licitaciones correspondientes de este año?
Bien, lo que decía Mario justamente. La Intendencia Municipal en esta oportunidad ha establecido como condiciones que van a ser valorables especialmente le da más punto a quien, al oferente, es cuando tenga, en primer lugar, techo protegido, es decir, que unidades correlarias móviles para cualquier eventualidad en la zona del parador y las zonas de vecinas en metros pueda tener. Segundo, va a tener un servicio de internet para el usuario. En tercer lugar, va a tener un centro de informes, es decir, por lo menos personas capacitadas, que puede ser utilizado incluso estudiantes de tecnicatura de turismo, que está acá en el departamento de Maldonado. En cuarto lugar, el que estén abiertos todos los fines de semana, incluso en baja temporada, y que tenga alguna programación especial. Eso es muy importante para tener en cuenta. Y el otro elemento muy importante que se incluye en esta oportunidad, que es inédito, es, además del canon económico, también están pagando en minutos de promoción en canales de televisión, en radios nacionales y extranjeras, como también en medios periodísticos escritos, promocionando Punta del Este como parte del paquete, que ronda alrededor de los más o menos $300,000 más que el $1,000,000 que usamos la Intendencia Puro para la promoción de Punta del Este por año.
Pero entonces, ¿estos llamados para concesión de los paradores apuntan a medios de comunicación?
También apunta,
es decir, ¿solo a medios? No necesariamente.
Son particulares que a su vez subcontratan ellos y dicen, yo ofrezco tantos minutos en tal medio, tantas páginas en tal medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se toma en cuenta especialmente junto con los otros servicios que decíamos, ¿no? Techo protegido, centro de informes, internet, apertura todos los fines de semana de baja temporada y cierta programación cultural.
El tema es muy atrayente, la idea desde el punto de vista de la repercusión que puede haber en los medios, ¿no? Aparte, lo lamentable que la mayoría de los medios que se presentaron fueron uruguayos, ¿no? Eso quiere decir que
¿cómo lamentable? ¿Cómo lamentable? No, te van a matar, Marcelo.
No.
Marcelo no sale de acá. Entiendo a dónde iba. Capaz que era más conveniente que hubiera más medios argentinos tomando concesiones de paradores, argentinos o brasileños, claro, para esto de la promoción, para actuar como promotores fuera del país.
Ya hay algunos, por ejemplo, algunos medios de la zona de al este del Arroyo Maldonado, Manantiales, La Barre, José Ignacio, algunos medios argentinos, que creo que por ahí se está dando la movida que ellos quieren, donde quieren, el tema de las marcas. Esto viene de la mano también con otras preocupaciones que van con todo este problema de las y esperemos que esto no ocurra este verano,